La noche más hermosa.
La infancia de Jesús es un periodo lleno de misterio y significado. Desde su nacimiento en Belén hasta su vida en Nazaret, esos años brindan destellos de la conexión divina y la humanidad que lo caracterizaron. A continuación se van a explorar los relatos que rodean su infancia, desde la Anunciación hasta los momentos que muestran su sabiduría extraordinaria, incluso a una edad temprana. También se va a hablar de ese contexto histórico y cultural que lo rodeó, con la idea de saber cómo fueron esos primeros años y cómo influenciaron su misión. Uno de los principales hechos sobre el relato del nacimiento de Jesús en el momento de la Anunciación, sobre el embarazo sobrenatural a María, su madre, es desde luego clave, ¿no? en esta historia. Desde el punto de vista teológico e histórico, ¿qué investigaciones se han llevado a cabo para esclarecer este hecho y a qué conclusiones se han llegado, Jesús?
Bueno, las investigaciones sobre la Anunciación de María y el nacimiento de Jesús de Belén, pues en Belén, quiero decir, han formado parte de nuestra filosofía religiosa desde que prácticamente el cristianismo se impuso. De hecho, es la piedra angular sobre la que gira todo el resto de la cultura religiosa cristiana. No en vano es el personaje sobre el cual se articula prácticamente todo, desde el nuevo cristianismo, pasando por los primeros mensajes del Nuevo Testamento, las profecías sobre su nacimiento presentes en el Antiguo Testamento, o al menos el nacimiento de un Mesías con sus características. Y claro, todo esto ha llevado a que exista una pormenorizada investigación, tanto religioso, teológica como histórica, sobre precisamente la veracidad o la realidad sobre todo lo que ocurrió durante aquel momento. Desde que el ángel Gabriel se anuncia a María que está embarazada y que está embarazada por gracia y obra de Dios, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículos 26 a 38, desde ese momento se abre un contexto interesante, porque lo que se trata es de buscar precisamente cómo es posible, cuál es la razón que puede llevar a la concepción de una mujer virgen, de una persona que supuestamente pues guardaría toda la similitud genética y en apariencia con un ser humano. Y claro que hay una serie de pros y contras en la creencia a pie juntillas de este tipo de relatos. Por un lado, hay quien dicen que en el contexto cultural hay muchos estudios que analizan la figura de María desde ese contexto, desde el judaísmo, desde el siglo I. Recordemos una cosa, todos los libros que hay en el Nuevo Testamento, están escritos mínimo 200 años después de los hechos los cuales narra, con lo cual hay una diferencia notable, y en aquel momento no había un archivo histórico en el que guardar toda esa información para después decir, pues tiramos de archivo y sobre esto le escribimos un libro. Lo que había era un legado cultural, un boca a boca, una tradición, la cual pues podría ir deformándose, por lo mismo que cuando nosotros contamos una historia a nuestros amigos, sus amigos, así respectivamente, pues hay una deformación histórica. Entonces, algunos historiadores aseguran que esa deformación es posible que haya llevado a la interpretación actual que tenemos de este texto y de lo que ocurrió realmente. Los elementos teológicos aseguran que es una de las bases fundamentales. La virginidad de la Virgen María es condición sine qua non para que el nacimiento de Jesús pueda ser concebido como el de un verdadero Mesías, ya que así se establecía en algunos textos antiguos del Antiguo Testamento, algunos profetas que anunciaban la venida de un Salvador, de un Mesías, en fin, que era producto de la gracia y obra de Dios. Y claro, no se podía articular todo esto si no llega a ser por una concepción milagrosa de este tipo. Dentro de la investigación histórica, como fuente de la tradición, pues también se han encontrado algún que otro fleco, el cual es difícil de amarrar, si no llega a ser precisamente porque, repito, los textos canónicos, al parecer, dejan bastante claro este tipo de este hecho en sí, y no hay lugar a dudas, no hay lugar a una transcripción distinta a la cual avalan los evangelios, sobre todo el Nuevo Testamento. Después hubo una serie de connotaciones. Ya se podría hablar de Belén como lugar de nacimiento, del censo, pero lo interesante es que este hecho, que puede pasar casi de puntillas por algunas partes de la liturgia, ya que se centra mucho más en las enseñanzas de Jesús de Nazaret, en el mensaje, en el contexto, en la muerte y resurrección. Como digo, el detalle del nacimiento, pues sí, lo sabemos todo. Yo creo que muy poco dentro de la cultura cristiana de este nuevo viejo continente, pocos conocerán la concepción virginal de María. Sin embargo, repito, es un tema que tampoco es de debate y tampoco se expande demasiado más que en estas fechas, en las cuales se recuerdan porque, lógicamente, se conmemora el nacimiento de Jesús de Nazaret. Sin embargo, es ese y otro detalle más, pero ese principalmente un motivo de discordia entre los historiadores y la teología, ya que los historiadores rechazan de plano que pueda haber ocurrido de esa forma. ¿Qué es posible que por la tradición judía de la época se haya alegóricamente buscado la manera de que María haya podido concebir de esa forma y ocultar o eliminar cualquier otro tipo de concepción normal? Es posible. Estamos hablando de un contexto histórico religioso muy antiguo, 2000 y pico de años atrás en el tiempo, una zona bastante castigada por los romanos y donde hacía falta pues un Mesías. Y cuantas más parafernalia, más señales divinas y proféticas hubiera, mucho más se podría señalar con el dedo a ese como el Mesías, el Salvador. Así que no deja de ser un tema muy controvertido.
José, las narrativas bíblicas destacan que Jesús fue identificado desde sus primeros momentos como un ser especial, el Mesías o el Salvador. Este reconocimiento es fundamental, ¿no?, para la cristología y la fe cristiana. ¿En qué se basaron para otorgarle esta característica especial?
Principalmente porque hay una serie de razones, hay una serie de todo lo que son las narrativas que destacan que Jesús fue conocido desde sus primeros momentos, pues como un señalado, un elegido. Y de hecho, fijaos que la propia adoración de los Reyes Magos así lo marcan. Es decir, para la fe cristiana es algo que ya venía dado, ya venía señalado y tenía una expectativa de Mesías, la expectativa de un Mesías en el judaísmo de la época que contribuye a ese reconocimiento también, porque de hecho se esperaba a la llegada de ese Mesías. Claro, también hay que tener en cuenta algo que es importante. ¿Cuántos antes que él habían dicho que también eran los elegidos? Muchas veces se esperaba un libertador, pero un libertador armado, ¿no? Digamos un libertador guerrero, y él iba a traer una libertad de otro tipo. El hecho es que los magos, los pastores, respondían a la señal del nacimiento, que era una interpretación que Jesús de Nazaret cumplía con lo que eran esas profecías que se habían dictado en el Antiguo Testamento. Igualmente hay una visión, la visión de Simeón y la visión de Ana en Lucas 2:25-28, que presentan a Jesús en el templo y presenta a Simeón y a Ana como figuras que reconocen al niño precisamente como el Mesías, lo cual también refuerza la creencia que ese nacimiento era un nacimiento muy especial. Evidentemente esto está sujeto a crítica, está sujeto a interpretaciones. Algunos académicos e historiadores critican lo que es la historicidad de esos relatos, sugiriendo que pueden ser más simbólicos o literarios que históricos. Argumentan que pueden tener un propósito de comunicar algún tipo de afirmación de verdad teológica más que relatar hechos exactos. Pero claro, ¿quién en tiempos de Jesús de Nazaret, es decir, del siglo I, del año I, tenemos referencias tan completas como las de Jesús de Nazaret, ya sean teológicas, ya sean literarias, ya sean simbólicas? no creo que haya un personaje del cual se tengan tantísimas referencias, y desde ese nacimiento. Y hay investigaciones que también han, se han metido a bucear en lo que son nacimientos de líderes o héroes de otras culturas que pueden haber incluso influido en la construcción de lo que son los relatos de la historia en el cristianismo, porque sabéis que el cristianismo ha cogido un trocito de aquí, un cachito de allí, un cachito de allá, y lo ha readaptado, pero bueno, que eso no influye en lo que es la historia del reconocimiento como Mesías precisamente de Jesús de Nazaret, como hicieron Simeón o como hizo Ana.
Realmente no creo que ninguna otra religión se pueda decir que sea la auténtica, porque no. Todas tienen cosas de todas, y sí. Incluso dejando la religión a un lado, lo que son las civilizaciones y las culturas tienen muchos puntos en común a la hora de crear, o sea, por ejemplo, cuando se habla de la creación del ser humano, como todo, ¿no? O sea, vírgenes María hay en ¿cuántas figuras semejantes a Jesús?
Más de 500, se cuenta la historia.
De Jesús de Nazaret, son cosas que hemos comentado aquí en el programa, y a colación un poco de lo que estaba diciendo José Manuel, Sara Montero hace referencia en redes sociales sobre la época de Jesucristo. No sé si se refiere a que sí hay malformación, porque dice que en esa época no había hemeroteca y tantas versiones, no quiere decir que no existiera, pero que los relatos ella lo ve como muy fabulados, ¿no? Jesús, las visitas y el reconocimiento que Jesús recibió en su nacimiento están entrelazados con importantísimos contextos teológicos y culturales. Aun estando recogidos los evangelios, ¿existe todavía debate sobre el significado y la historicidad de este relato?
Sí, porque a algunos historiadores les parece demasiado oportuno ciertas figuras que aparecen durante ese momento, que se toca de forma breve en algunos de los principales evangelios, los del Nuevo Testamento, pero que tienen una carga simbólica interesante. Por ejemplo, la visita de los pastores, empecemos por ello, porque son los pastores y los reyes magos, pero empecemos por los pastores. Según Lucas, capítulo 2, versículos 8 al 20, un grupo de pastores pues recibe una buena noticia. Bueno, se le aparece un ángel y le dice a todos pues, la buena nueva, y ellos van en grupo a Belén para ver al niño y así reconocerlo como el Mesías según los textos proféticos y, por supuesto, aquella señal inequívoca, un ángel presentándose a los pastores. Debe de ser él sí o sí. Dentro del contexto social, los pastores están considerados como, en aquella época, un grupo social de los más bajos del pueblo. Claro, que ese grupo visite al Mesías, pues podemos interpretarlo como un mensaje de salvación y una conexión, una comunión entre él, el Hijo de Dios, una de las figuras más grandes del mundo, y el menor de los estratos sociales, en este caso, que es son estos pastores. Dentro del simbolismo, pues, bueno, podríamos decir que el Evangelio abarca a todas las personas, desde los estratos más altos hasta los más bajos. ¿Cuál viene ahora, el estrato más alto? Los tres reyes magos. Que además es una imagen, una figura, mejor dicho, muy controvertida dentro de la interpretación del Nuevo Testamento. Primero por el propio nombre, Reyes Magos. Se ha tenido que solapar prácticamente el hecho de que tres personas fueran reyes de reinos en los cuales no se sabe cuáles eran, el nombre exacto, pero además de eso, de ser reyes, eran magos. Con lo cual ya la figura de un ayudante mago de la realeza quedaba eliminada metiendo dentro ese otro título. Pero es que era necesario que fuese así, porque ¿cómo se explicaba entonces que estas tres personas pudieran llegar hasta otro lugar siguiendo el rastro de una estrella? Si no es porque tenían ciertos conocimientos que no eran análogos ni cercanos solamente a alguien de la realeza, sino a una persona que tenía otro tipo de conocimientos más esotéricos y elevados. Así que fue necesario que se uniese esa figura, y además tres. No fueron ni dos, ni cuatro, ni cinco, tres. Con tres representaciones distintas, como ya sabemos, barba blanca de la edad, barba un poco más rubita, mediana, y una persona de color. Con lo cual,
siempre fueron así, ¿eh?
Sí, sí, bueno, pero en cuanto a las transcripciones actuales y la costumbre actual, porque ya de por sí la figura de los Reyes Magos a mí me parece, en el Nuevo Testamento, me parece forzada. A mí me parece forzada. Hasta los pastores lo podrían entender. Ya la llegada de los tres reyes magos me parece algo muy forzado. Muy, muy forzado. Porque no le encuentro dentro de del contexto. Si es una alegoría, si es una especie de historia con moraleja final, esos personajes me bailan en la historia. Si es el intento de dar más pompa y boato al nacimiento de un Mesías, vale, te lo compro. Hacía falta en aquella época que los documentos reflejaran a Jesús de Nazaret por encima de otros Mesías que simplemente se autoproclamaban como Mesías, porque según ellos habían recibido el mensaje de Dios en un sueño. Claro, si tú coges a estas personas y coges a uno, Jesús de Nazaret, sí, es que le fue a visitar a los pastores porque el ángel lo anunció. Y además tres reyes magos guiados por una estrella. Y además la madre virgen. Claro, la gente dice, para, esto vamos a quitarlo al lado porque este me suena más a Mesías. De hecho, alguna de las cositas que me estás diciendo suena al Antiguo Testamento, a muchas profecías. Y claro, ya esa conexión era más o menos necesaria. Pero esa conexión, ¿cuándo se produjo? En el mismo instante, en los documentos escritos 200 años después o en las transcripciones realizadas durante la Alta Edad Media. Ahí es donde no sabemos exactamente dónde colocar todo lo que estamos diciendo. Con lo cual, esta es la interpretación precisamente de los historiadores, que dicen, lo de los pastores, es lo mismo que yo, los pastores, pues tiene una cierta coherencia porque eran personas que estaban en aquel momento pastoreando por la zona, no en diciembre, ya tendríamos que bailar la fecha.
Claro. De hecho, hace mención de ellos Chus Ibáñez, porque se ha comentado en La Noche Más Hermosa, ¿no? Ella leyó en un libreto que Jesús no nació en diciembre, claro, sino en marzo.
Claro.
Marzo, agosto, claro. Depende de la
porque,
fecha.
Claro, bailan. Marzo porque es la salida del ganado, agosto porque es el regreso del ganado, pero diciembre no, diciembre porque el ganado no está guardado.
Además, quien haya estado en Jerusalén en diciembre sabe las rascas. Pues eso. Que está cayendo allí del 15, vamos.
Claro, pero en una época donde eso no se conocía y unas latitudes donde tampoco iban a coger, nadie iba a viajar hasta Jerusalén para saber qué temperatura hacía, pues, oye, quedaba bonito, con lo cual lo colocamos. ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo,
sobre todo es para solapar cultos solares.
Sí, sí, sí. Hombre, por supuesto. Con el paso del tiempo, por ahí no quiero entrar. Con el paso del tiempo, pues claro, ya pues la gente empezó a hacerse preguntas y ya pues cuando tú lees este pasaje dices tú, ostras.
Una pequeña nota de humor sobre esas preguntas que se pueden hacer cualquiera, ¿no? Vicente Palma Fernández dice, el padre carpintero y el niño en un pesebre.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
Hubo un periplo complicado de la historia de Jesús y fue cuando, tras presentarlo al templo, tuvieron que huir a Egipto. Según los documentos religiosos y algunas investigaciones históricas paralelas, ¿qué se sabe de estos importantes acontecimientos?
Se sabe, por ejemplo, que tras la presentación en el templo, que es la dedicación a Dios, Lucas, por ejemplo, en Lucas 2, 22-38, cuenta cómo la presentación de Jesús se hace allí, en el templo, donde María y José ofrecen un sacrificio, que era típico cuando nacía un infante. Y en el templo, como antes comentaba, tanto Simeón como Ana reconocen a Jesús como el Mesías. Pero luego llegaría un personaje importante dentro de la historia sagrada, como iba a ser Herodes, y decreta la matanza de los inocentes. Entonces relata Mateo, en el Mateo 2, 13, 15, cómo José, advertido en un sueño, huye a Egipto con María y Jesús para escapar de esa orden de Herodes de matar a los primogénitos y niños menores de 2 años en Belén, porque precisamente hasta allí habían ido los reyes magos y le habían dicho aquello de venimos a adorar al Mesías, al rey de los judíos, y claro, el rey de los judíos era Herodes. Dijo, espérate, aquí pasa algo. Y entonces es cuando decide esa orden de matar a los inocentes. Y luego, con el paso del tiempo, después de la muerte de Herodes, regresa a Nazaret. Se establece en Nazaret, porque claro, Jesús, le decimos Jesús de Nazaret, pero Jesús debería ser de Belén, Jesús de Belén, que es donde teóricamente nace, teóricamente, ¿no? Pero no, Jesús de Nazaret, porque tras su regreso de Egipto a Israel, se establece en Nazaret, donde, bueno, allí es donde va a crecer, donde va a aprender, y donde esos años perdidos, no son tan desconocidos, porque en cierta forma es que no sabemos a ciencia cierta qué es lo que ocurre en esos años. Muchas son las especulaciones, de ello vamos a hablar también, evidentemente, pero sí es verdad que son quizás lo que obliga a esos sucesos, esos acontecimientos, son los que obligan a Jesús de Nazaret, primero a la familia de Jesús de Nazaret, a irse y luego a regresar.
Después de ese periplo, otro de los momentos importantes de estudio sobre la figura de Jesús es la etapa desde el final de la infancia y la adolescencia, y bueno, según el relato bíblico y las excavaciones arqueológicas en Nazaret, a mí me gustaría saber qué descubrimientos se han obtenido hasta ahora que amplíen la información sobre esa parte de su vida, Jesús.
Bueno, es una de esas etapas oscuras, de esos años perdidos. Hay una parte en la infancia y otra parte en la adolescencia. La primera parte, que se pierde, en realidad no está tan perdido porque hay algunos evangelios apócrifos que sí hablan de algunos milagros y hechos extraños que estarían rodearían a la figura de Jesús de Nazaret, como aquella parábola de los pájaros de barro y algunas más que hay un poco más desaparecidas, que, bueno, o que se toca un poco de soslayos, ligeramente, para cuando, sobre todo cuando hay que enaltecer o engrandecer la figura mágica de Jesús de Nazaret, sí se ofrece este tipo de textos, o sí se habla de este tipo de textos, pero no es uno de los más deseados en la liturgia religiosa. En gran medida, lo que hay hasta ahora mismo se basa más en investigaciones históricas que en lo que pueda haber en los documentos, ya que aparece una breve referencia en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 40, que decía solamente que el niño crecía en sabiduría, estatura y gracia ante Dios y los hombres. Punto. Y de ahí hay poco más de información. Claro, Jesús de Nazaret tuvo que crecer en un lugar que además estaba con su madre María y con un padre adoptivo, José, el cual se tenía que conocer porque, bueno, no había mucho que ocultar en aquella época. En aquel momento, pues, las familias eran muy extensas, se convivía incluso con varias generaciones familiares bajo un mismo techo. En fin, era muy difícil poder ocultar un hecho de este tipo a los niños. Él era, según la tradición, carpintero y, por lo tanto, el trabajo, aunque era manual, debía ser muy duro. Y Jesús de Nazaret, seguramente, como todos los demás niños de esa época y de esa zona, desde una tierna infancia aprendería el oficio de su padre, realizando pequeñas acciones cuando tenía una cierta edad y algo de fuerza, y posteriormente, cuando tenía más conocimientos, pues su padre tratando de inculcarle el oficio para que continuase, algo que era tradicional en las familias judías de aquella época, en las familias hebreas de aquella época. Dentro de las investigaciones arqueológicas que se han llevado a cabo en Nazaret, sobre todo para intentar buscar viviendas que pudieran tener unas características determinadas para saber cómo se podía vivir en comunidad familiar en aquella época, se ha descubierto que estos hogares eran, pues, no eran muy extensos, pero sí con una suficiente capacidad como para albergar a varios miembros de una familia. En aquella época lo normal era que una pareja tuviese varios niños, muchos. La prole tenía que ser, bueno, cuanto más niños mejor.
Era mano de obra.
Exacto, era mano de obra y era asegurarse la continuidad de la estirpe familiar. También, como decía, pues vivían otras generaciones anteriores. Así que, bueno, el hecho familiar, el contexto familiar, debía ser bastante, de bastante unión, de bastante fusión, bajo un mismo techo. Hubo una noticia en la cual se decía que se había encontrado la casa de José, del carpintero, porque era una casa donde había ciertas elementos de madera bastante bien realizado, pero bueno, yo creo que eso fue un poquito un brindis al sol, porque imagino que en aquella parte de Palestina no habría un solo carpintero que sea José, sino el pobre no tendría, no daría su vida abasto para hacer elementos de madera, ya que era uno de los materiales más demandados para la construcción y para de las casas y para la elaboración de interiores de las mismas. Así que tiene que haber mucho más carpintero, por lo tanto se encontró la casa de un carpintero. Ya que fuera José, Manolo o Juan, eso ya la historia lo tendría que decir. Y como no hay muchos documentos de títulos de propiedad de las viviendas, creo que eso, salvo que haya un mensajito que diga Jesús de Nazaret estuvo aquí, no lo vamos a saber. Pero bueno, estudiando ese contexto y dentro de la estructura del hogar, podemos saber que Jesús de Nazaret tuvo que recibir una educación, por una parte, del padre, en cuanto a la tradición laboral, y otra religiosa en cuanto al contexto religioso hebreo, judío, de aquella época, que posiblemente podría haber sido hecho o comandado por su abuelo. Los patriarcas de la familia no solo dirigían los designios de la misma, sino también impartían la educación religiosa de aquella época. Quiero decir, mientras que el padre o los hermanos le daban educación laboral, los que hacer el trabajo que podía hacer en un futuro, los padres, si eran muy mayores, o los abuelos, lo que le daban era la educación o la formación en religión. Y esto seguramente es lo mismo que vivió Jesús de Nazaret, pues hasta los 8, 9 años, 10 años aproximadamente, según dicen los historiadores, porque era la edad normal, en la cual a partir de ahí ya se consideraba una persona que podía trabajar y a los 13, 14, como mucho, ya podía buscarse matrimonio y buscar y formar familia. Posiblemente fue así, pero no hay documento ni registro, ni religioso, ni histórico que lo confirme exactamente.
Se sabe, hay bastantes reacciones y comentarios que los voy a dejar para el final para poder seguir un poco la línea que tenemos planteada inicialmente. José, se sabe bastante sobre su actividad mesiánica, sobre todo de sus seguidores y gran parte de las enseñanzas que intentó transmitir. Pero de su vida en comunidad, junto a su familia, ¿hubo algo destacable o especial?
Sí, se sabe que participa mucho, porque de hecho llega a leer en el templo y demás. Eso lo que te da una idea de esa lectura, de la capacidad pública, y probablemente participó de una forma, como comentaba, muy activa, en el que incluía esa misma participación en festividades muy señaladas, que también estaba vinculado con todo lo que era la interacción con otras personas del pueblo, que pudieron haber influido en lo que es la formación que él mismo tenía, porque evidentemente José era carpintero, José no le podía dar clases de filosofía ni de teología. Se valoraba también mucho el trabajo. En la cultura de Galilea se valoraba lo que era ese trabajo duro y el trabajo dignificaba, y nunca mejor dicho en aquella época. Y en ese entorno familiar es en el que él también está con su padre. De hecho, hay alguna referencia a la carpintería, a la vida que tuvo José, que es uno de los personajes también más desconocidos que nos vamos a encontrar, quizás por esa muerte que se le anuncia temprana, y que bueno, igual que María tiene una fortísima presencia desde el nacimiento hasta la muerte, José hay un momento que desaparece. Totalmente. Y ya no se sabe más nada de él. Es más, lo que yo acabo de decir, que una muerte prematura, es más que nada una conjetura que hacen los historiadores, porque tampoco lo sabemos. Hay referencias en los evangelios. Por ejemplo, se hablan de los hermanos de Jesús. Hablan, fíjate, Mateo 13 en el 55-56 y Marcos 6 en el 3, que hablan de los hermanos y de las hermanas de Jesús de Nazaret, que no se da una relación, una lista exacta de todos los hermanos que tuvieron, ¿no? Pero que se sabe que fueron bastante, y que la figura de José también está como una presencia en el que destaca la dimensión familiar que tiene y esa participación en sociedad. Luego la relación con María, que era muy extensa, igualmente en los evangelios se muestran de una forma bastante abierta, como por ejemplo en las bodas de Caná, que es Juan en el 2 el que refuerza la conexión que tiene Jesús de Nazaret con su madre. Y si sometemos todo ello a un análisis nuevo a nivel cultural y a nivel teológico, hay una sociología de la familia judía en estudios recientes que han utilizado un enfoque sociológico para comprender mejor la dinámica de una familia judía en el siglo I de nuestra era. Y eso, con los datos que tenemos de la propia vida de Jesús de Nazaret, ha ayudado a reinterpretar lo que es Jesús en el contexto familiar, que es interesante. Es interesante porque tampoco se saca nada especial, es decir, no tuvo nada de especial, salvo que era un niño con unas inclinaciones, en este caso filosóficas, bastante fuertes, que esa filosofía la podemos aplicar al término espiritual, que al fin y al cabo es a donde deriva. Pero sí es verdad que todas esas enseñanzas de Jesús se realizan y se hacen en base a las normas establecidas en su tiempo. Es decir, no vamos a descubrir nada que no se salga desde ese punto de vista. Y luego, desde una perspectiva teológica, también se analiza el entorno familiar y ahí se saca que, por ejemplo, la relación que tiene con su padre, con su madre, con sus hermanos, hace que tenga ese concepto de compasión, de amor, de vivir en esa comunidad familiar que forman, y que aunque él era el que destacaba, no se olvidaba también de esos hermanos que también tenía.
Si quiero aprovechar para introducir uno de los comentarios que deja Antonio Puente Mayor, que habla de que José no era carpintero, que era tectón, término griego que significa constructor o artesano, y que el niño no estuvo en un pesebre, sino en un fatné, que en griego significa establo. Y este era probablemente una gruta excavada en la roca que tuvieron que compartir con animales, los cuales comían en un pesebre de piedra. Hecha esta aclaración por parte de este hermoso, cabría destacar las nuevas investigaciones históricas para completar los detalles sobre el periodo de la vida de Jesús del que estáis hablando. La Biblioteca Estatal y Universitaria de Carl von Ossietzky de Hamburgo, en Alemania, conservaba entre su inventario, sin saberlo, un fragmento de manuscrito que se remonta a las primeras etapas del cristianismo. ¿De qué fecha es y cuál es su contenido, Jesús?
Bueno, según los papirólogos Lajos Berkes, del Instituto de Cristiano y la Antigüedad de Humboldt Universidad de Berlín, y el profesor Gabriel Nocci Macedo, de la Universidad de Lieja, de Bélgica, pues haciendo un... bueno, estaban tratando de hacer un listado más pormenorizado de los documentos antiguos que poseían en algunos de los archivos, tratando de esclarecerlos y sobre todo de escanearlos y ponerlos para poder ser investigados. Se dieron cuenta que había un trozo de pergamino que no correspondía con ninguno de los otros que estaban allí aguardados, allí almacenados, archivados en este caso. Y empiezan a descifrarlo. Lo primero que se dan cuenta es que se data entre el siglo IV y V después de Cristo. Y cuando empiezan a tratar de traducirlo, se dan cuenta también que formaba parte de una copia algo más antigua de el Evangelio de la Infancia de Tomás. No el Evangelio de Tomás, sino el Evangelio de la Infancia de Jesús, escrito por Tomás, para que nos entendamos. ¿Bien? Pues, lógicamente, cuando estos datos, los papirólogos lo tuvieron en la mano y dijeron, vamos a tratar ahora de hacer el segundo paso, que es traducir el documento, porque ya de por sí es suficientemente interesante, ya que podría dar unas pistas más detalladas sobre esos datos que hemos dicho hasta ahora mismo que faltan de la infancia y adolescencia de Jesús de Nazaret. Posiblemente era una versión, una traducción de otra copia más antigua, conocida en el Evangelio según Tomás, y que podría haber sido escrito en el siglo II después de Cristo. O sea, esta copia del siglo IV al V sería un escrito copiado de un texto anterior del siglo II, del cual se desconoce dónde está, no se sabe en absoluto, y que sería uno de esos textos apócrifos de los cuales no forman parte de la Biblia, pero que, bueno, que relatan algunos hechos milagrosos de Jesús de Nazaret, algunos detalles históricos que pueden ser relevantes, otros que por supuesto no, porque son escritos que parecen más de ciencia ficción que otra cosa, pero bueno, era, como dicen algunos historiadores, algunos de esos textos apócrifos, si los leemos, pues lo que tenemos que ver en ellos es que era una forma de interpretar, porque los veían la figura de un Jesús de Nazaret que para él o para ella, quien escribía ese texto, era mucho más de lo que era para el resto de personas que no creían en su palabra. Este documento, que mide 11 centímetros por 5, es muy pequeño, un trocito pequeñísimo, muy pequeñito. Se puede observar solamente 13 líneas de escrito, que además, en griego antiguo, con una caligrafía algo torpe. No era muy precisa, la verdad. Y como los caracteres eran muy irregulares, los papirólogos han llegado a la conclusión que posiblemente este documento habría sido escrito por alguien que estaba aprendiendo a escribir. O sea, esto ya podría decirnos algo sobre que la veracidad a lo mejor no era demasiado precisa. Lo que imaginan algunos papirólogos, de los dos que han intervenido, uno de ellos, dice, pues, imaginaos que estamos en el colegio y que queremos enseñar a un niño a escribir y le damos un dictado. El profesor se inventa un texto para que los niños escriban. Bien, pues, en aquella época también pudo haber profesores, niños que aprendían a escribir, y el profesor decía, vamos a hacer un dictado e inventarse una historia que, según sus creencias, pudo estar relacionada con la figura de Jesús de Nazaret. Otra cosa es que lo que él dijera formara parte simplemente de un ejercicio de caligrafía. Pero claro, desde esa época hasta ahora mismo lo descubres, ves Evangelio de Tomás, Jesús de Nazaret y no sé cuánto, y dices tú, ¡ostras! Con lo cual los papirólogos dicen, este documento hay que analizarlo con calma. Falta todavía mucho. Falta saber si existe información textual de la época, o sea, si todo el texto es alegórico, ficticio, o hay algún tipo de detalles que puedan ayudar a asegurar la veracidad. Por ejemplo, pues un detalle preciso sobre un texto o un hecho antiguo, un nombre de alguien también de esa época, una costumbre o una norma o una ley que pudiera estar ahí escrita en ese texto, en ese documento, y que a lo mejor podría darle un poco más de veracidad al mismo saber si es cierto que lo escribía, aunque lo escribiría o alguien que no sabía mucho de caligrafía, pudo ser alguna figura cercana a la corriente protocristiana, que además habría bebido de fuentes anteriores de esa tradición que dejaría el legado Jesús de Nazaret y que hubiera querido en ese documento transcribir quizá lo que le habrían dicho sobre la infancia de alguien que destacó por encima de los demás niños por estas obras milagrosas de las cuales hace referencia este documento. En él se dice que pudo ser este pasaje el de un milagro relacionado con los animales porque había dos palabras que eran cacareo o rama, y que posiblemente podría estar relacionado con aquella figura de los pájaros de barro que echan a volar, los gorriones que crean del barro, de la nada, pero no se atreven los papirólogos a decir que efectivamente están ante ese documento por una razón. Porque entonces habría que coger el documento, el texto apócrifo, que se habla de la época, y habría que descartarlo, decir, este es más antiguo. Posiblemente transcripción de alguien, de un texto del siglo II, escrito en el siglo V. Sin embargo, el otro es posterior a lo que estamos hablando. Así que, bueno, tenemos ahí un texto apócrifo, se supone, Tomás, pero que está bajo estudio.
Bueno, ahora que habla de texto apócrifo, Alfonso Higuera Ruiz pregunta cuántos evangelios y escrituras apócrifas hay.
Uy, evangelios apócrifos hay unos pocos, porque mira, está el evangelio de Magdalena, está el evangelio de Felipe, está el evangelio, bueno, está el evangelio de Judas, que también hay un evangelio de Judas. Están los cuatro evangelios, que evidentemente esos se dan por descontados, que son los oficiales, pero que también hay que decir que los cogieron de aquella forma, basándose en lo que eran las ideas que se tenían en torno al propio Jesús de Nazaret, los que encajaban más. Pero mira, está el de Felipe, está el de Tomás, está el de Bartolomé, está el de Andrés, estar de Judas.
No te canses, José, hay más de 50.
Hay un montón.
Es que, como lo digas todo, tenemos aquí la tercera hora.
Está tarde María Magdalena.
Sí, sí. Más de 50, decir, que ahí se sepan, que se hayan descubierto. Ahora ya lee lo que nos han descubierto.
Ahí, claro. Entonces, cuando hablamos de estudiar los evangelios, y se dice, pero hombre, es tan difícil estudiar los evangelios. Mire usted, se pueden estudiar los cuatro conocidos. Uh-huh. Y bien. Cuatro conocidos, o son los que se ajustan a la regla, y bien, pero ahora te tienes que poner a estudiar los otros 50.
Claro, más de 50, y los que se han destruido,
que
se
son
han
de
perdido,
su padre
y
de su madre. Ahora vete a los documentos de Han Ahmadi, que son los manuscritos del Mar Muerto, que son de un corte y de un carácter más o menos esenio. Entonces, claro, te das cuenta que esto es una tarea que no es sencilla. No. Ahora dime tú, ¿qué personaje del siglo I está tan documentado como Jesús de Nazaret?
Documentado, que te refieres a textos religiosos. Pero sí. A mí los textos religiosos, José, como tú comprenderás.
Ya, pero
me vale la verificación del texto histórico.
Ya, pero detrás de esto no vas a tener un notario que te va a decir, mire usted, doy fe, porque no se lo pedimos ningún documento.
Se supone que con un personaje tan milagroso como el que había en aquella época tuvo que dejar algún documento histórico importante. No me creo que alguien dara sobre las aguas e hiciera multiplicar los panes y los peces y no hay un relato histórico en ningún otro
no,
tipo.
No, no lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar.
Ni griego ni romano, uy, mira qué casualidad.
No lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar.
No me lo creo, José.
Pero como no, eso no te vas a encontrar muchos ejemplos en otros sectores, incluso históricos. Y también errores históricos.
Bueno, errores históricos, por supuesto que hay.
Y no en torno al propio Jesús de Nazaret.
Pero al menos hay una referencia de la cual quiera hasta llegar al error.
Pero bueno, Jesús, que aquí también tenemos las leyes romanas. Que aquí tenemos también figuras de Pilato, que aquí tenemos...
¿Y cuántos mesías había en aquella época? Que ya, entonces pero, se le aplicaba la misma ley no romana a todos
pero
ellos.
Pero no estamos hablando de los otros mesías, estamos hablando de documentos que nos hablen de Jesús de Nazaret, bueno, o de hechos históricos, personajes históricos que refutan eso.
No, sí, por ahí Jesús, no me lleva ese jardín. No,
no por ahí te tengo que llevar.
No me vas a meter en ese jardín.
Porque de hecho tenemos incluso datos del propio Pilato.
Pero bueno...
Claro.
¿Qué dato del propio Pilato?
Bueno, eso es una pregunta que la haremos en otra ocasión, porque volviendo al manuscrito, el hecho de que me parece muy interesante todo lo que estáis comentando, pero vamos a concluir con ese manuscrito, ¿no? Porque el hecho de que esta copia temprana del manuscrito esté escrita en letras griegas parece confirmar también la teoría de los expertos de que el códice original hubiera sido escrito en griego antiguo, como comentaba Jesús. Es decir, ¿se trata de un texto original o es una traducción de otro similar?
Es una traducción. Es una traducción porque posiblemente el original estuviera escrito en arameo, que era, y además, no escrito por un evangelista, sino escrito por quién. Escrito por personas que fueron seguidores de todo lo que era el propio Jesús de Nazaret, y a partir de ahí se hace una transcripción de lo que fue su vida. Eran textos redactados que se hablaban de ello, y que lo lógico es pensar que se escribió en la lengua original, como comentaba, en el arameo. Y sin embargo, bueno, pues fueron traducidos, y claro, al traducir ya sabéis lo que pasa, que se reinterpreta. No solo se traduce, se reinterpreta. Y aquí, fijaos, y cuando se hizo la Vulgata de San Jerónimo, ¿os acordáis de ella, verdad? Que se reinterpretaron algunas cosillas para que ajustaran. Pues imaginaos un texto de estas características. Es complicado. Entonces la incógnita siempre la vamos a tener ahí, ¿no? Hasta qué punto hay partes reinterpretadas o partes ajustadas, y hasta qué punto simplemente es una traducción de San Google. Le pego al botón y ¡bum! Y me lo traduce tal cual. No había traducciones de ese tipo. Es decir, aquí hay un contexto en el que también el valor religioso, el valor espiritual, juega en gran medida. Y la idea de que esos manuscritos del Nuevo Testamento habrían sido escritos en la forma antigua del griego proviene también de la enorme expansión que tenía la lengua durante la época de Jesús, no nos engañemos. Y además era una de las más utilizadas para los documentos escritos durante los primeros siglos de nuestra era actual, y eso se ha demostrado con diferentes estudios arqueológicos de otras, y también lo indicaba Jesús, papirológico, qué palabra, de lo que eran textos que nos han ido llegando. Que nadie espere un cuaderno, una libreta con esas cosas, sino eran trocitos de papiro, como los documentos de Annas Mahdi, que nos han ido llegando y se han podido ir reconstruyendo y se ha ido sacando, ¿no? Pero que en cualquier caso, Pilar, estamos hablando de traducciones siempre.
Está bastante movidito la movidita las redes sociales con comentarios. ¿Ha habido alguien que ha dicho judío en lugar de hebreo? Es que Chus...
El rey de los judíos, he sido yo.
Es que rey de los judíos.
Dice, es hebreo, ¿no?
Sí, bueno, los hebreos son judíos.
Pero a él Herodes manda la matanza de los inocentes porque los reyes magos le dicen ha nacido el rey de los judíos. Y es lo que lo origina.
Javier Oribe dice que la religión y cultura egipcia duró más de 3.000 años y también desapareció. Las religiones aparecen y desaparecen aunque no les guste a los creyentes. Francis Águila hace un par de comentarios. El primero, las bienaventuranzas, que considera que son una maravilla. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Y Jesús nació en Nazaret, se decía Belén, porque el Mesías tenía que nacer en Belén, según las creencias judías. Un bulo.
Es así.
Y Alfonso Higueras Ruiz dice que tenía entendido que Jesús de Nazaret, uno de sus maestros, fue Nicodemo, quien lo defendió ante el Sanedrín y que estuvo con los esenios. Y por último, Antonio Ramón Benítez dice, ¿quién decide qué tenían que ser esos cuatro evangelios y deciden descartar los demás?
Los padres de la Iglesia.
Y también los
Mira
apócrifos.
Qué genera.
Un concilio, sí.
El tema de los Reyes Magos lo hemos heredado de los apócrifos. ¿Por qué ese dato sí?
Porque era necesario para que la figura de Jesús de Nazaret estuviera enaltecida frente al resto de los Mesías. Hay que entender que en el Antiguo Testamento hay varios profetas los cuales aseguran que la venida o la llegada de un Mesías con una serie de señales. Y claro, había que incorporar no solo las señales proféticas del Antiguo Testamento, que ellos, por supuesto, la norma general de aquella época, la historia, sino algunas más que enriqueciesen mucho más el hecho de señalar a Jesús como Mesías.
Todavía no se sabe con exactitud cómo los primeros años de Jesús en un pequeño pueblo de Galilea influyeron de manera tan singular. Era un entorno sencillo, pero lleno de alegría y desafíos, donde creció en amor y fe. Desde su singular nacimiento en un humilde pesebre hasta los juegos y aprendizajes en la casa de sus padres María y José, cada momento de su infancia ofrece una ventana a su humanidad y divinidad.